Bienvenido al podcast de las noticias con Germán Medrano.
¿Cómo están? Pues bueno, ahora pasamos justamente hablando de salud mental con nuestra querida psicóloga de cabecera, nuestra psicóloga infantil, Pilar de Luna, que de nueva cuenta saludo con gusto aquí en Milet Noticias. ¿Cómo estás, Pilar? Bienvenida.
Muy bien, Germán, muchas gracias.
Qué bueno que nos acompañas en esta semana. Espero que estés muy bien porque nos traes un tema que, a ver, la familia extendida. Una familia extendida es como cuando a lo mejor estás casado con alguien que ya tiene hijos y se te extiende de esa manera la familia.
Bueno, la familia extendida que yo me refiero es de abuelos, tíos,
okay.
Personas ajenas a la familia nuclear. Que son papá, mamá, hijos.
Ah, pues también pueden entrar estas personas.
Y que pueden participar también, pues muchas veces en la crianza.
Oh, claro, por supuesto. Pues obviamente aquí la tía metiche, el tío que siempre está opinando de más, es esta dinámica que traemos nosotros o algunos en sus familias y que pueden hacer, pues yo creo que en la mayoría de las veces tú nos dirás un perjuicio o un beneficio, ¿no?
Sí, fíjate, me da risa como dices el... ¿Cómo dijiste? ¿La tía metiche? ¿O el tío metiche? Porque sí, o sea, muchas veces creemos que la gente lo puede hacer, como se puede meter en temas de crianza, precisamente cuando es algo que a lo mejor no le corresponde, ¿no?
Sí, esa atribución yo creo que se toman porque, ay, es un niño, no sabe nada y yo sí sé porque soy adulto, ¿no?
Así es.
Y me meto por eso.
Puede ser.
Puede ser.
Puede ser, pero fíjate cómo es muy importante la manera en la que nosotros vemos por qué una persona ajena a la familia nuclear interviene. Porque la manera en la que nosotros veamos esto va a ser la manera en la que respondamos y en la manera en la que nosotros lo manejemos. Entonces, si de entrada nosotros pensamos que esta persona lo hace por metiche, pues nosotros podemos reaccionar de una manera negativa, ¿no? Como enojados, a lo mejor a la defensiva, agresivos, o nos lo podemos tomar personal. Entonces, si nosotros de entrada, independientemente de quién sea el que da el consejo o el que le da una instrucción al niño, el que intenta educar, nosotros tenemos esta idea de que esta persona lo hace porque esta persona cree que es lo mejor para el niño, ¿no? Como con una buena intención. Él está haciendo o ella está queriendo
las veces
intervenir.
De corrector. O de, para corregir algo que el niño está haciendo, ¿no?
Sí, a lo mejor esta persona quiere intervenir con la información que tiene, de la manera que sabe, por hacerle un bien al niño. Uh-huh. Y es muy diferente cuando lo vemos así. Ay, mira, esta persona quiere ayudar. Esta persona, pues, se está metiendo en lo que no le importa, ¿no?
Bueno, ese sí puede ser una vertiente, pero ¿se meten porque ven débiles a los papás? ¿A los papás núcleo?
Yo creo que habría que ver...
Digo, no sé, en tu experiencia, cómo llegan ahí al consultorio, si, ay, es que mi vecina me dice y que no sé qué. Pues sí, pues es que a lo mejor tú estás en otro planeta y no te pones atención en los niños, ¿no? Digo, yo no sé si es un tema también como de que es que no le ponen atención a los niños o esta familia no está atenta de lo que el niño necesita. Puede ser por ahí que, pues, es una situación. O porque la vecina o la tía es metiche.
Fíjate que muchas veces, o más bien la mayoría de las veces, esto pasa precisamente porque todos fuimos educados de una manera diferente, ¿no? Fuimos criados de manera diferente, totalmente, sobre todo cuando hablamos de generaciones, ¿no? O sea, los abuelos fueron educados diferente a como estamos entendiendo ahora el tema de la crianza. Entonces, pues nosotros tratamos de intervenir de la manera en la que a nosotros nos educaron y de la manera en la que nosotros creemos que es la correcta, porque así nos educaron a nosotros. Entonces, más que ver a los papás débiles o no, es pensar como, híjole, a mí me educaron de esta forma y esto me funcionó a mí, entonces yo voy a participar con esto o yo voy a dar una opinión respecto a lo que yo aprendí. Y no necesariamente, ya lo hemos hablado aquí, no necesariamente porque a ti te educaron de una forma, pues quiere decir que eso es lo correcto, ¿no? Ahorita vemos que hay muchísima información nueva, hay mucha información pues actualizada sobre qué es lo mejor para los niños en cuanto a temas de crianza, o qué es lo que más les ayuda, digamos, y pues bueno, ¿no?
Fíjate que hace 2 o 3 días escuché una nota en la cual implicaba a una menor de 12 años que había huido de su casa por la violencia, ¿no? Entonces, ahí, pues, evidentemente es un núcleo, es un círculo que, pues, el propio pequeño se está dando cuenta de que, pues, no quiere estar ahí, ¿no?
Okay.
Entonces, sobre esto, pues, ¿qué tan benéfico puede ser una familia extendida, ¿no? En estos casos, pues, por supuesto, ¿no? Algún familiar acude y se queda con él, ¿no? Yo no sé qué, hasta dónde una familia extendida puede tener autoridad ahí.
Claro. Ay, qué triste caso. No conocí este caso. Uh-huh. Y la respuesta, yo creo, a esta pregunta es hasta dónde los papás le dan la autoridad a esas otras personas, ¿no? De la familia, que es familia extendida. Depende mucho la comunicación aquí entre los papás y la familia. Algo muy importante es, por ejemplo, el que primero tú como pareja, o sea, que primero como pareja se organicen y tomen acuerdos en base a cómo van a educar a los hijos. Una vez que tomaron esas decisiones y que dijeron, vamos a hacerle así, ya buscamos información, ya leímos un libro, ya tomamos un curso, porque ahorita ya no se vale decir, es que nadie nos enseña a ser padres.
No, pues aquí está, o sea, todo en el...
Ahorita ya, o sea, ya hay mucha información. Entonces, una vez que como pareja ya establecieron acuerdos sobre cómo educar a los hijos, bueno, ahora sí viene la parte de decidir, a ver, hasta dónde... vamos a ya sea solicitar ayuda o permitir ayuda por parte de nuestra familia. Y algo que se recomienda es que cada uno hable con sus familias de origen. Por ejemplo, que a mamá le corresponda hablar con su familia, con los abuelitos, con los tíos de parte de mamá, y que a papá le corresponda hablar con abuelitos y tíos de parte del papá. Y esto es una cuestión como de manejar el respeto entre las familias, de oye, yo no sé cómo te comunicas tú con tu familia, entonces mejor como este límite.
Mejor tú resuélvelo o velo.
No tanto tú resuélvelo porque no le estás dando la responsabilidad nada más a él.
Exacto.
Más bien el acuerdo que ya tomamos nosotros,
aterrízalo
tú se
con
lo
tu
vas
familia.
A comunicar a su familia y yo se lo voy a comunicar a mi familia. Entonces depende de cada pareja. ¿Qué papel o qué autoridad le dan a los abuelos, por ejemplo? Y esto que tú comentas es muy importante porque ahorita muchas familias se apoyan de abuelos, ¿sí? ¿Para qué? Para el cuidado de los hijos. Muchas veces si los papás están trabajando, bueno, ¿quién es la persona de más confianza para que cuide a los niños? Pues los abuelitos. Entonces ahí las familias se apoyan mucho de los abuelos. Y habría que ver ahí, cada familia es diferente. Yo te puedo decir, por ejemplo, que he tenido en consulta familias completas donde también se incluyen los abuelitos y son unos casos donde está muy padre el trabajo, se enriquece mucho porque cada uno aporta, ¿no? Desde lo que le corresponde y está muy padre cuando los abuelitos se interesan no en la crianza, sino en saber qué es lo que pueden hacer ellos desde su lugar de abuelos. O sea, cuando tienen claro que, a ver, yo no voy a educar a mis nietos, porque para eso tienen a papá y mamá, pero ¿qué es en lo que yo puedo ayudar como abuelita o como abuelito? Entonces, depende mucho los papás, las decisiones que ellos tomen en cuanto a, para ellos, qué es lo mejor, qué es lo más sano para sus hijos y también qué es lo más seguro para sus hijos.
¿Qué porcentaje de las familias puede ser del el que te ha llegado a ti al consultorio pudiese depender de una crianza por parte de la familia extendida? Porque ya sabes, ¿no? A veces a los pequeños los puede conocer más el abuelo que la propia mamá, porque trabaja, porque a lo mejor sale mucho de viaje. Yo no sé qué tan seguido sea esta dependencia, sino este endoso de la crianza hacia, en este caso, los abuelos, ¿no? O tíos, no sé.
Híjole, es que ahorita sí
sucede,
es una
mucho.
Relación muy estrecha. Sí,
pero sí sucede mucho.
Sí, sucede mucho. O sea, más del 50% de las familias sí se apoyan de los abuelos.
O sea, digamos, de 10 familias, 5 se apoyan demasiado con la familia extendida.
Es que define demasiado. Habrá familias que digan...
No, pues el hecho de darle de comer, de ayudarle a hacer las tareas, de meterlo a bañar y todo ese rollo. O sea, que es más o menos una crianza...
A ver, yo creo de 10... Ay, las estadísticas inventadas aquí.
No, pues no son inventadas.
Pero en cuanto,
¿no?,
a mi, en cuanto a mi experiencia en el consultorio, pues sí, yo creo que de 10, 4.
Ah, está bueno.
4.
4 familias te dicen, no, es que...
En el tema tanto como del baño y las tareas, sí, yo creo de 10, 4.
De 10, 4. Ah, bueno, familias. Sí, es una buena referencia para saber, ajá, más o menos qué... Que la familia núcleo, en este caso papá y mamá, pues, uh-huh, no están tomando ese rol, ¿no? Y ahí entra la familia extendida, que son más los abuelos que los tíos, ¿no? Según te estoy escuchando.
Sí, más los abuelos que los tíos. Así es. Y hay muchos papás que se interesan por tomar estos acuerdos con los abuelos, que, uh-huh, se interesan porque los abuelos también tengan información nueva. Hay un libro muy bueno, por ejemplo, que yo le recomiendo a los papás, para los abuelos, que se llama Disciplina con Amor de los Abuelos. Entonces, está muy padre porque habla sobre cómo los abuelos, como te repito, desde su lugar de abuelos, pueden apoyar a sus nietos, ¿no? Donde no se les va a cargar la mano, pero sí pueden apoyar, por ejemplo, respetando la autoridad de papá y mamá, ¿no? Que si papá y mamá ya dijeron que no se come el dulce antes de la comida, bueno, entonces si yo tengo un dulce por ahí guardado, voy a respetar la regla y se lo voy a dar después de que coma, ¿no? Es un ejemplo.
Sí, claro, o simplemente el hecho de irse a la cama, ¿no? De apagar la tele o dejar el videojuego, irse a la cama a tales horas, ¿no? Uh-huh. Que a veces es el hecho de... permitir detalles que a lo mejor en casa no son permitidos, ¿no?
Así es, y aquí es muy importante, como te decía al principio, la comunicación. Primero tu actitud, la actitud que tú tengas con, estamos hablando de los abuelos, ¿no? Por ejemplo, la actitud que tú tengas para con los abuelos. Si tu actitud es de, a ver, los abuelos quieren ayudar y lo están haciendo de la manera que pueden, lo están haciendo desde lo que ellos saben, entonces, bueno, vamos a agradecerles a los abuelos que se preocupan por los niños, que quieren apoyar, pero sí hay que pedirles tratar de no confundir a los niños. Yo creo que esa es la clave, como, ¿sabes qué? Muchas gracias, porque sé que quieres lo mejor para el niño, para la niña. Uh-huh. Sin embargo, esto que tú estás comentando o esto que estás haciendo lo puede confundir porque es diferente, ya, a lo que yo le estoy intentando enseñar.
Y es justamente lo que nos comentas en el tema del día de hoy, los límites con la familia extendida.
Así es, cómo poner esos límites de manera amable.
Ponerlos de manera
amable. Sin llegar al punto de ser permisivos, o sea, de decir, ay, pues... Ahí que hagan lo que quieran, ¿no? Que mi hijo se eduque como sea, pero tampoco al otro extremo de decir, híjole, pues ya me enojé y ahora soy agresiva y ya me peleé con la tía y ya me peleé con la abuela porque le están diciendo cosas a mi hijo que no. No, es como todo de una manera muy amable, que es parte de lo que habla siempre la disciplina positiva.
Claro. ¿Y qué límites son los que regularmente se rompen a veces?
Pues el tema, el tema de las reglas, por ejemplo, con los horarios.
Los horarios.
Con los horarios, la alimentación, de que, bueno, en mi casa no comen chucherías, pero van a la casa del primito, y ya los tíos ya le dan dulces.
Sí, claro, ¿no?
Me parece que son como las típicas reglas que llegan a consulta, ¿no? Que estamos trabajando en cuidar hábitos y en cambiar hábitos, entonces hay que incluir a la familia. Muchas veces en mis recomendaciones es, bueno, habla con tus hermanos, habla con tus papás, le digo a los papás de mis pacientes, ¿no? De cómo en terapia estamos haciendo este cambio para el beneficio de los niños, entonces explícales de qué manera ellos también pueden apoyar.
Empezar por ahí, ¿no? Apoyarse
ahí.
Entre papás, tíos mayores, abuelos, uh-huh, mayores, y decir, en terapia necesitamos llegar a tal meta, ¿no?
Así es, establecimos tal meta, esto es por el beneficio de los niños, entonces como entiendo que tú amas al niño, sé que la quieres, entonces tú le quieres ayudar, ¿qué te parece si nos ayudas de esta forma, ¿no? Algo también que se puede hacer y que pasa mucho, sobre todo con papás primerizos, es que pues los papás primerizos también se están informando, ¿no? Uh-huh. Se están empapando de toda esta información, desde que toman el curso... para el embarazo y todo esto. Entonces, algo que puedes hacer con tu familia extendida es invitarlos también. Oye, mira, estoy leyendo esto, fíjate, como ahí te va, ¿no? O, oye, estoy tomando este curso, ¿no te interesaría? O sea, si hay personas alrededor que se van a interesar también y que tú sabes que vas a necesitar apoyo también, ¿sí? Sobre todo por el tema del trabajo, ¿no? De que si voy a trabajar tal hora
los
y necesito...
tiempos.
Ajá, por el tema de los tiempos. Entonces, pues, qué mejor que invitar a tu familia extendida a que también se informe de cómo manejar una disciplina respetuosa, ¿no?
Respetuosa, sí. Y con límites, ahora hay que... sobre aviso no hay engaño, ¿no? O sea, yo te dije, necesito este límite, que me apoyes, y si no,
así
pues
es.
Ya no va a venir aquí, ¿no?
Siendo asertivos, fíjate. Asertivos. Yo creo que esa es la clave, como sea asertivo con los límites que pones en tu familia, haciéndolo de una manera amable, sin ser permisivo, pero tampoco sin ser agresivo. Dejándole claro a la persona que tú agradeces... Que te quieran apoyar y que tú agradeces que lo hagan por el bien del niño, pero que es importante no confundirlo. Porque claro que un niño confunde, si aquí te dicen una cosa y acá te dicen otra, pues el niño se queda como, bueno, entonces, ¿qué hago? ¿No? Ajá, entonces, muchas gracias, pero esto confunde a mi hijo.
Sí, definitivo. Esa es la tranquilidad que debe existir en las dos familias.
Así es.
Pilar, ¿en dónde te pueden localizar algunos padres de familia para, ahora sí que mayores detalles?
Me pueden encontrar en redes, estoy en Instagram y en Facebook como psicóloga Pilar de Luna. Y de hecho, me mandaron ahorita un mensajito aquí porque estoy transmitiendo en vivo y nada más me ponen saludos desde Tijuana.
Así ah, bueno, pues ahí
saludos,
está.
Saludos, nos escuchan en Tijuana también.
Por supuesto, saludos hasta por allá. Gracias, Pilar. Vamos a estar atentos la próxima semana y con otro tema igual de importante. El podcast de Pilar lo va a poder usted ver y escuchar en YouTube y en Facebook a través de Germán Medrano Nacionales. Si no es hoy, mañana muy temprano. Muchas gracias, Pilar.
Muchas gracias, Germán.